Primer programa de la radio en España dedicado al mundo de la formación, las personas, el desarrollo y la empresa. Empleo, modelos, estudio, aplicaciones, oportunidades, con la opinión de los expertos más destacados en un entorno de actualidad. El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro punto de encuentro con las personas y empresas en nuestro país. Nos acercamos cada lunes en el primer espacio de la radio en España dedicado a estos temas, a conocer políticas de recursos humanos y dirección efectivas. Sobrevolamos, nos gusta decir de vez en cuando esto, sobre la actualidad y nos detenemos en los temas de calado e interés que afectan a las personas en las organizaciones para que luego, si usted nos está escuchando en directo, pues pueda sacar conclusiones y por qué no comentarlo en las organizaciones, o si tranquilamente quiere escuchar las distintas partes del programa, lo puede hacer en nuestro canal especializado fororecursoshumanos.com. Un programa hoy donde además de entretenernos podemos formarnos e informarnos en profundidad, diría yo. En primer plano, en las distancias cortas, estamos con la multinacional del transporte y logística TNT. Nos acompaña su director de recursos humanos, don José Luis Arcenegui. Les adelanto que tenemos ante nosotros una empresa de primer nivel y persona responsable de capital humano con amplio recorrido y experiencia. Tendremos ocasión de charlar con él a lo largo y ancho de este espacio detenidamente. Ya saben que además de poder escuchar pues esta charla, ustedes también nos pueden hacer preguntas y sobre todo reflexiones a través de oyentes@fororecursoshumanos.com. Y hoy especialmente, bueno, pues vamos a hablar y nos vamos a detener un momento en el estrés de los directivos, y vamos a abrir nuestra sección habitual del deporte y los directivos. ¿Listos? Pues adelante.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. El barómetro de los recursos humanos.
Bueno, pues lo primero que hacemos en el Foro de los Recursos Humanos es estar pendiente de lo que pasa en el sector de los recursos humanos y la dirección, y para ello don Diego García pues resume cada tarde el lunes y está muy pendiente durante toda la semana de todo lo que ocurre en el sector y cada vez más de lo que ocurre en las organizaciones en recursos humanos. Don Diego, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, y la verdad es que a medida que avanza el tiempo vamos comprobando cómo crece la información relacionada con la gestión, con los recursos humanos, con el empleo. Toda esa información la recogemos los lunes en este foro.
Pues vamos allá con las noticias del día de hoy, en el que, bueno, España fue, y están ahí los datos, el pasado año, tras Irlanda, el segundo país de la Unión Europea donde más creció el empleo, y eso hay que contarlo, y uno de los estados que registró una mayor reducción del paro, según el informe anual de la Comisión Europea sobre la situación laboral en Europa.
Lo dice este informe, el crecimiento del empleo en los 25 ha seguido recuperándose gradualmente desde la caída registrada en 2003. Este informe habla de una tasa media de empleo del 63%. El informe destaca también que el desempleo en la Unión Europea bajó el 9% en 2004 al 8% el pasado año, mientras que en España la tasa de desempleo disminuyó del 10% de 2004 al 9% del pasado año 2005. La presencia de inmigrantes en el mercado laboral en España representa una tasa ya del 70% frente al 62% entre los españoles, mientras que el paro fue del 12% y entre españoles del 9%. Hemos recogido todos estos datos que, como decimos, se resumen en este informe de la Unión Europea.
Bueno, y la pasada semana se iniciaban las negociaciones entre los países de la Unión Europea para renovar la directiva sobre tiempo de trabajo. Yo no sé si con escasos resultados. Díganos, don Diego.
Con pocos resultados, la verdad, y podemos hablar de fracaso de este encuentro. La oposición de España, Francia, Italia, Grecia y Chipre a aceptar una propuesta en la que no se fijaba una fecha para eliminar la posibilidad de prolongar la jornada laboral máxima en la Unión Europea ha hecho, como decimos, fracasar estas negociaciones. La presidencia finlandesa de la Unión Europea había convocado el Consejo Extraordinario de Empleo para tratar de desbloquear estas negociaciones que ya en 2004 deberían haber dado como resultado una revisión de la directiva sobre la que, tal como ocurrió la semana pasada, los Estados miembros no han llegado, como decimos, a un punto de acuerdo. La reunión se dio por terminada una vez que los cinco países mostraron su rechazo a un último documento sobre la revisión de la posibilidad que tienen los Estados miembros de la Unión Europea de permitir prolongar la jornada laboral máxima. En general, en la Unión Europea está fijada en 48 horas, aunque en España es de 40 horas. La presidencia de la Unión Europea propuso un límite de 60 horas a la semana en un periodo de referencia de 3 meses, una cantidad que algunos países como Reino Unido, Austria, Alemania o Polonia pretendían elevar hasta las 65 horas. Como decimos, acabó la reunión sin ningún punto de acuerdo.
Más cosas. El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, ha solicitado a las administraciones que persigan, esa es la expresión que ha utilizado, a los empresarios que incumplan la ley de prevención de riesgos laborales, poniendo en peligro la vida de los trabajadores que están a su cargo y, por lo tanto, cometiendo...
Es un tema que genera todas las semanas muchas noticias, estas de prevención de riesgos laborales. En este caso, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha realizado estas declaraciones en Cáceres, en la clausura de la cuarta asamblea de delegados sindicales de UGT, a la que asistieron unos 500 delegados para poner en común las líneas generales de su labor sindical en los centros de trabajo. En un encuentro con periodistas, Méndez hizo hincapié en las necesidades de incidir en el cumplimiento por parte de las empresas de la ley de riesgos laborales y se mostró optimista con la creación de la fiscalía que coordina los delitos relacionados con la prevención de accidentes laborales.
Hablamos de autónomos ahora. Los más de 730.000 que operan en actividades consideradas con mayor siniestralidad, como la construcción o el transporte, tendrán que pagar una media de 800 euros al año para estar cubiertos en caso, por ejemplo, de accidente laboral, una vez que entre en vigor el conocido por todos ustedes como el Estatuto del Trabajo Autónomo.
Hablábamos de este asunto hace algunas semanas aquí en el Foro de los Recursos Humanos. Esta futura normativa, que se espera esté operativa a mediados de 2007 y ahora solo es un anteproyecto de ley, recoge esas previsiones en su memoria económica. En dicho estatuto se establece que tanto los autónomos dependientes, los que obtienen al menos el 75% de sus ingresos de una misma empresa, como los que se dedican a actividades de riesgo, estarán obligados a cotizar por accidentes de trabajo y enfermedad profesional con este coste, cerca de 800 euros al año.
Bueno, estamos preparando un programa especial sobre el tema que le vamos a comentar a continuación, la integración de discapacitados en las plantillas. Bien, pues estos discapacitados en las plantillas de las empresas es en ocasiones, pues no solo hemos abordado en el foro, sino digo que vamos a preparar un programa especial con distintas empresas en tertulia para ver hacia dónde vamos. Bueno, pues hay que felicitar en esta ocasión a Repsol, YPF y a la ONCE, que conjuntamente han dado un paso en esta política de integración, lo han podido leer en el blog durante esta semana, al comprometerse a emplear en sus plantillas a un total de 150 personas con discapacidad en los próximos 3 años.
Esta medida la lleva a cabo Repsol, YPF, mediante la firma de un convenio de adhesión al programa Inserta de la Fundación ONCE, una iniciativa con la que esta institución ayuda a las empresas que lo solicitan a insertar en ellas a personas con discapacidad. El convenio de adhesión a este programa ha sido firmado por el director general de Recursos Humanos de Repsol YPF, Jesús Fernández de la Vega, y por el presidente de la Fundación ONCE, Alberto Durán.
Bueno, y el Foro de los Recursos Humanos estará dentro de muy poco en Murcia, en esa estupenda región. ¿Y por qué estará el Foro de los Recursos Humanos? Porque allí estará la noticia. El Auditorio y Centro de Congresos de la ciudad de Murcia será la sede que albergará la celebración del cuarto Congreso de Directivos CEDE durante los próximos días 23 y 24 de noviembre.
Una convocatoria de carácter abierto al conjunto de directivos españoles, que es el principal punto de encuentro de los más de 73.000 directivos españoles y 40 entidades que actualmente agrupa la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Bajo el lema Cambiar para Crecer, el cuarto Congreso de Directivos CEDE propone un programa de conferencias y mesas redondas en las que se analizará el futuro de la economía española y mundial a través de temas claves como la energía, inmigración, tecnología y sostenibilidad. Pero si te parece, Fran, mejor que nos lo explique Ramón. Él es el vicepresidente de CEDE y presidente de la entidad fundadora de CEDE, la Asociación Española, pues que está en el Foro de Recursos Humanos.
Señor Adel, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias. Yo todos los años, en algunos últimos, pues vamos hablando con don Ramón para hablar de las conclusiones. Lo haré también durante este año, pero quería llamarlo porque me ha llamado muchísimo la atención, para bien, ese lema de este congreso. Es un lema que sale habitualmente en esta plataforma de comunicación de los recursos humanos. Cambiar para crecer, una cuestión clave en las organizaciones, don Ramón.
Pues sí, clave en las organizaciones y clave en el momento que está viviendo la economía española, ¿no? Nuestro país tiene variables económicas que están funcionando muy bien, pero también tenemos sombras en el horizonte. A veces hablamos de diferencial de inflación, a veces hablamos de un mejor aprovechamiento de los recursos, a veces hablamos de la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo, pero fíjese que cada vez que hacemos esto, lo que no decimos y damos por sobreentendido es que alguien tiene que ser protagonista de ese cambio, y ese protagonista tiene que ser necesariamente el directivo. A ese leitmotiv esencial es a lo que va dedicado el Congreso de Murcia de la próxima semana.
Y bueno, y va a ser un panel de expertos, cuéntenos algunos, por no mencionarlos yo, don Ramón, destacados.
Tenemos la suerte de contar con la participación de primerísimas figuras nacionales e internacionales. Tenemos una conferencia inaugural a cargo de Roland Berger, tenemos una mesa para hablar del futuro de la energía, donde tendremos personajes como Luis Atienza, Antonio Brufao, José Manuel Entrecanales, Ignacio Sánchez Galán, es decir, los auténticos protagonistas del mercado energético en estos momentos. Ustedes hablaban de estrés hace pocos minutos en el programa. Contaremos con el doctor Valentí Fusté, que nos impartirá una conferencia sobre la calidad de vida del directivo. Hablaremos del valor de las marcas, hablaremos de las TICs, hablaremos de demografía, de inmigración y de multiculturalidad con Joaquín Arango y con Antonio Garrigues Walker, porque creemos que va a ser una de las variables que va a marcar el futuro de los recursos humanos en los próximos años. Y finalmente, el último día también hablaremos de apertura de mercados con el presidente de HP España, con el director general de Telefónica, con Juan Luis Cebrián moderando una mesa. En fin, un panel de lujo que va a tener el honor, además, de contar en la clausura del Congreso el viernes de la semana próxima con la intervención de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias.
Y que aquí, en el Foro de los Recursos Humanos, estaremos muy pendientes. Muy pendientes estamos también de CEDE, que bueno, don Ramón, por último, crece de forma constante a través de pues una intensa actividad, yo diría, asociativa entre empresas. Y es muy interesante, porque en ese intercambio de conocimiento está la realidad y la actualidad de la organización y la dirección en España.
Pues estamos muy satisfechos, porque la verdad es que desde hace 9 años, cuando nuestro presidente Isidro Fainé inició la singladura de CEDE, hasta ahora, pues hemos conseguido aglutinar, ustedes lo decían, 73.000 directivos y 40 asociaciones en toda España. Y es un lujo poder ser el punto de encuentro de esos profesionales que en definitiva son quienes llevan el día a día de nuestras compañías y por lo tanto el día a día de la economía de nuestro país.
Pues estaremos muy pendientes la semana que viene, contaremos con usted y seguro con algún ponente para resumir en este foro de los recursos humanos, que llega también a través de internet, pues a todo el mundo, pues lo que ha ocurrido en Murcia. Han elegido un buen sitio, don Ramón.
Pues muchísimas gracias, allí estaremos a su disposición para contarles todo lo que nos cuenten los expertos que aglutinaremos en Murcia la semana próxima.
Muchas gracias, don Ramón. Buenas tardes. Buen congreso. Vicepresidente de CEDE, de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, estaremos muy pendientes en el foro de los recursos humanos, porque realmente los protagonistas del foro son los directivos de recursos humanos y directores generales de algunas de todas estas organizaciones que aquí nos ha comentado don Ramón. Vamos a destacar los fichajes y nombramientos y nos vamos ya a nuestra primera entrevista en el Foro de los Recursos Humanos. Don Diego.
Fichajes y nombramientos. La actualidad de las personas en la empresa en el Foro de los Recursos Humanos.
Dos nombres propios, dos compañías. Frank Aimé ha sido nombrado director de Relaciones Humanas de Danone España. Es diplomado en Ciencias Políticas y en Gestión de Recursos Humanos. Se incorporó al grupo Danone en 1988 como director de Desarrollo de Recursos Humanos para Europa. En 2001 fue nombrado director de Desarrollo de Organizaciones y de Recruitment de América en Pasadena, California. Sustituye en el cargo a Francesc Martínez, director de Recursos Humanos de Danone desde hace 20 años. Y Milagros Venegas ha sido nombrada directora de Recursos Humanos de Sacyr Vallehermoso, compañía en la que ya trabajaba en esta misma área. Licenciada en Psicología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Empresa. Los nombramientos de esta semana del Foro de los Recursos Humanos.
Pues gracias, don Diego García, pendiente de toda la actualidad. Pues son las 6:45, enseguida entramos en primer plano para hablar con don José Luis Arcenegui, director de Recursos Humanos de TNT, multinacional, líder del transporte en Europa, transporte urgente y logística. Vamos a conocer todo lo que son sus personas, cómo funciona y la organización. Una empresa que, como saben todos ustedes, pertenece al Club de la Excelencia en Gestión, que está muy presente en este espacio, pues habitualmente todas las semanas, porque es en el Club de la Excelencia en Gestión donde también se preocupan y ocupan por la gestión del talento, entre otras muchas cosas. Enseguida, a vuelta de pausa, con Bernardo Chulilla, con José Manuel Villaseñor y con nuestros invitados en tertulia, nos vamos a meter y a conocer un poco más en TNT.
Diseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo, es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que han sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. Sesan Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con Sesan Software en el 91-768-4080. DOP Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En DOP Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte www.dop.es. En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos.
Bueno, pues vamos, cada vez más da la impresión que nos caen más noticias de recursos humanos, es que hay más temas y nos gusta trasladarles a todos ustedes pues toda la información de gestión que se da en nuestro país y tratarla, si quieren, de forma sosegada en www.fororecursoshumanos.com. Don José Luis Arcenegui, director de Recursos Humanos de TNT, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues nos quedamos sorprendidos también por el Congreso CEDE, el panel de expertos que tienen. Realmente es bueno, no solo para felicitarlo, sino para reflexionar la próxima semana, para ver qué nos han contado en CD, pero me parece un congreso muy interesante, don José Luis.
Desde luego que sí, los ponentes son de primer nivel, no solo a nivel ejecutivo, sino de actualidad empresarial, por lo que se ha dicho.
Muy bien.
Y muy interesante.
Pues vamos a conocer, en primer plano, como nos gusta decir, en las distancias cortas, un poco más a su organización. Estamos hablando de TNT, multinacional líder del transporte, la logística en toda Europa. Hablamos de más de 4.100 empleados en España. Ahora nos iremos a conocer un poco el resto del mundo, pero vamos a centrarnos un poco también en España. Y sobre todo, me gustaría conocer un poco cómo son las personas, cómo funciona la organización de TNT, pero sobre todo, cómo podría definir usted las personas de TNT. Es una pregunta muy, muy en general, ¿no? Pero, ¿cómo son las personas que trabajan en su organización?
Bueno, en primer lugar yo diría que son personas jóvenes, lo cual ya es una característica importante que da mucha impronta a nuestra cultura. Uh-huh. La media de edad está en torno a los 32 años. Son personas donde determinadas competencias como la iniciativa, la capacidad de innovación, el compromiso, son competencias y valores que ponemos por encima de otro tipo de competencias, como pueden ser los conocimientos teóricos. Uh-huh. O la formación básica. Son personas acostumbradas al trabajo rápido. Pensad que nosotros siempre decimos que no solo vendemos tiempo, sino que que no solo vendemos transporte, sino que por encima de todo vendemos tiempo. Nosotros vendemos el mover una mercancía de un lugar a otro en un tiempo determinado. Eso significa que un paquete no puede estar esperando en uno de nuestros almacenes a que llegue el jefe, a que tome la decisión de qué hacemos con ese envío, ¿no? Con un envío que tenga a lo mejor algún problema, ¿no? Es el empleado el que tiene que tomar esa decisión. La tiene que tomar rápido, la tiene que tomar dentro de unas condiciones de autonomía y lo que se ha dado a llamar ahora el empowerment, que está dentro de unos procesos determinados, y que desde luego también os puedo asegurar que es un factor de motivación para el empleado, es decir, el tener esa capacidad de decisión en temas muy de su día a día, pero sí que realmente en temas donde tienen una repercusión económica, ¿no? Y eso es otra de las características que me preguntabas, ¿no?, sobre las personas de TNT, capaces de tomar decisiones de forma rápida.
Hay muchas cuestiones las que nos gustaría tocar en la tarde de hoy. Enseguida les presento nuestros contertulios del día de hoy, pero lo primero que pregunto también cuando me encuentro ante una organización con esta dimensión es sobre el desarrollo de las personas en la organización. ¿Qué herramientas, cómo funciona TNT desde el Departamento de Recursos Humanos, desde la gestión del talento, para identificar las personas del futuro de TNT? A eso llamo yo desarrollo de personas, más o menos.
Bueno, hay distintos elementos. Si me permitís ir más de lo general a lo particular, nosotros ponemos mucho énfasis en que al final es el líder el que hace desarrollar a su equipo. Eso es una premisa que, bueno, con la que hay que estar de acuerdo o no, pero que desde luego sobre esa base se construye nuestra política. De tal manera que nuestra tarea desde Recursos Humanos es convertir al líder justamente en eso, en líder, y dentro del líder en desarrollador de su equipo, ¿no? Yo siempre digo que la formación es relativamente sencilla, en el sentido de que, bueno, sí, efectivamente hay que buscar los contenidos, hay que buscar un consultor que sea adecuado, etcétera, pero realmente esa es una tarea, entre comillas, si me permitís, algo más mecánica, ¿no? El desarrollo es algo mucho más a la medida, mucho más donde el responsable de cada persona se tiene que involucrar, tiene que dedicar más tiempo, ¿no? Tiene que mojarse, por así decirlo, con su colaborador. Y de ahí que nosotros, una de nuestra inversión en formación normalmente llega a ocupar una tercera parte de nuestro presupuesto año con año. Es decir, invertimos tiempo y dinero en formar líderes. Y esa formación de líderes la hacemos normalmente con empresas consultoras externas. También hemos puesto en marcha un programa de mentoring del que estamos muy muy satisfechos y muy orgullosos, la verdad. Y luego también el desarrollo pasa por un plan de sucesiones que llevamos haciendo desde el año 97. Con un formato pues muy sencillo. A algunas personas que se lo contamos les parece demasiado sencillo, y yo siempre digo que a veces por ser sencillo yo creo que es por lo que funciona, ¿no? Y ese plan de sucesiones contempla una serie de personas que están, digamos, a la espera de ocupar un puesto identificado como crítico en la organización. Esas personas no saben que están en esa lista, pero sin embargo lo notan, o lo deben notar. Esa es nuestra filosofía.
Con don José Luis Arcenegui, director de Recursos Humanos de TNT, vamos a conocerla, la estamos conociendo un poco más a esta organización, estamos conociendo un poco más a su responsable de Recursos Humanos, don Diego.
Pues para conocer un poco más a TNT, rastreando la información de esta compañía, nos quedamos con un dato que es bastante significativo del crecimiento experimentado por esta. Cuando la red terrestre europea de TNT fue lanzada en 1978, operaba en 6 países. Solo en los últimos 10 años TNT ha doblado el número de países operados, y en la actualidad aparecen conectadas cerca de 600 delegaciones en 32 países, con 10 principales centros de distribución en Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Irlanda, Austria, Suiza y el este de Europa. En los últimos meses la compañía ha establecido nuevas rutas con Rumanía, Turquía o Serbia, entre otros, y están previstas nuevas ampliaciones en los próximos meses. TNT entrega en la actualidad 3,6 millones de envíos a la semana en más de 222 países. La compañía está compuesta por una red de 85 centros internacionales de distribución, cerca de 1.000 delegaciones y una flota propia de 21.000 vehículos. En España TNT cuenta con 70 centros operativos repartidos Radiografía Nacional posee una plantilla de más de 4.000 profesionales que ofrecen servicio de entrega y recogida en todas las provincias de España. Ha sido reconocida con el sello de oro de excelencia concedido por el Club de Gestión de la Calidad, que equipara por primera vez los niveles de excelencia del Club de Gestión de la Calidad con los de FQM. José Luis Arcenegui es su director de Recursos Humanos y Calidad en España, es licenciado en Derecho, ex técnico letrado de la Administración Local y realizó un posgrado en la Universidad de Warwick. En su trayectoria profesional ha desarrollado con compañías como Telefónica, Pricewaterhouse, Continente y desde 1996 es director de Recursos Humanos de TNT en España, miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Organización Industrial, del Consejo Asesor de ESADE, también del Comité de Seguimiento de FQM Bruselas y evaluador también del FQM. José Luis Arcen, el foro de los recursos.
Bueno, se nos ha quedado algo, don José Luis, porque don Diego ha hecho un resumen de, pues, amplio, por eso decía yo, el amplio recorrido que tiene nuestro invitado y de las empresas. No sé qué opinarán nuestros invitados. Don José Manuel Villaseñor, director operativo de SESAN España y Portugal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Le veo muy bien, hacía tiempo no nos veíamos, ¿eh?
Sí, hacía un poquito de tiempo.
Bueno, pues muchas gracias. Don Bernardo Chulilla, director de formación de Dos Consultores, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues con esos datos, con ese expediente de experiencia de don José Luis y con los datos de la empresa, solo nos ha faltado a don Diego pues mencionar lo que todo el mundo conoce ya, que TNT pertenece al Club de la Excelencia en gestión en este caso, y que pues ahora hablaremos de todos los temas de innovación en la gestión de personas. Primeras preguntas, don José Manuel, don Bernardo, para nuestro invitado.
Sí, muy buenas tardes, José Luis. Bueno, encantado de conocerte personalmente. La verdad es que llevaba tiempo intentándolo y no habíamos coincidido, entonces para mí es un placer estar aquí contigo, ¿no?, y conociendo tu compañía.
Muchas gracias, igualmente.
Yo te plantearía una cuestión que creo que es importante, ¿no?, en el ámbito de los recursos humanos, que está relacionada también con el mundo de la tecnología, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo toma hoy en día, ¿no?, un líder, ¿no?, que como nos estás comentando son los encargados, según el modelo que tenéis vosotros, ¿no?, desarrollado en el ámbito de los recursos humanos, de desarrollar las personas que están, ¿no?, ¿cómo perciben la tecnología por una parte? Y por otra parte, mi cuestión sería, ¿os parece que en el mercado las compañías que nos dedicamos a esto damos la suficiente respuesta o por contra, ¿no?, pensáis que siempre hay puntos de mejora, ¿no?
Muy bien, yo te diría que lo primero, me he referido antes a que TNT vende tiempo, y efectivamente es así, y también ese tiempo está ligado a la tecnología. Es decir, nuestro cliente paga porque, entre otras cosas, su mercancía esté en todo momento localizada. Quiere saber dónde está su mercancía, si está en tránsito, si ha sido entregada o está a punto de ser entregada, etcétera, ¿no? Entonces, nuestros líderes, digamos que conviven día a día con la tecnología, es absolutamente básico, y de ahí que, bueno, nuestro departamento de sistemas de IT, yo creo que absolutamente puntero, se están introduciendo no solamente ya desde España sino a nivel corporativo novedades, ¿no? ¿Cómo contribuir los consultores a esto? Pues bueno, desde luego que nosotros consultoría en el área de IT, y desde luego que hay una contribución importante. Ha habido varios programas y varios desarrollos internos que se han hecho con consultoras externas, con, bueno, yo creo que con un gran nivel de satisfacción.
Don Bernardo.
Hombre, de las palabras que hemos escuchado de José Luis, por la verdad es que hay algunas que desde el punto de vista de la consultoría son realmente interesantes. Yo creo que por parte de los directores de recursos humanos en general y en esta mesa, a veces siempre ha existido, no sé si llamarlo obsesión, por querer transformar a los líderes, a los mandos, en gestores de recursos humanos, ¿no?, implantadores de prácticas. Y bueno, y parece que aquí estamos frente a una práctica, a una realidad exitosa, ¿no? Hemos hablado, y José Luis nos hablaba, de que han estado desarrollando formación, de que tiene un programa de mentoring, pero sí me gustaría desmenuzar cómo han conseguido, porque aquí detrás hay un cambio de mentalidad importante, hay un cambio cultural del propio rol del mando, ¿no? ¿Qué cosas, es decir, más allá de la formación, del mentoring, qué otras cosas, qué otras palancas tienes que estos objetivos?
Bueno, una de las palancas con la que llevamos trabajando ya pues cerca de 10 años es la encuesta de liderazgo. Es decir, la encuesta de liderazgo, hoy, si queréis, pues es un poco menos novedosa, ¿no? Uh-huh. El que cada año en TNT, desde el año 97, todos las personas que tienen equipo, un mínimo de dos personas, son evaluadas por sus colaboradores. Ahora mismo hay un total de 40 preguntas. Y esa encuesta, que curiosamente ahora mismo está en marcha, es decir, ahora mismo está la gente rellenando sus cuestionarios, uh-huh. Esa encuesta es una gran palanca porque, por un lado, nos ayuda a detectar situaciones de necesidad de ayuda en el liderazgo, es decir, aquellos líderes que no son bien evaluados en determinados aspectos por sus colaboradores. Eso, digamos que es una herramienta de gran poder en manos de recursos humanos para realmente atinar en lo que cada persona necesita, cada líder necesita. Y luego también es un factor, yo creo que, de crecimiento para esas personas, para esos líderes. Es decir, pensad que todos los años vuestros colaboradores os evalúen en 40 puntos y que no solamente eso, sino que tú tienes que compartir la encuesta con tus colaboradores, hacerla pública con ellos y trazar un plan de acción conjuntamente con ellos, donde hay una colaboración mutua, ¿no? Decir, oye, ¿qué os parece si o estoy interpretándome que me queréis decir esto, etcétera, ¿no? Entonces, esa para nosotros, desde luego, que ha sido una de las palancas que me preguntabas antes.
Uh-huh. Me gustaría, en esta línea que comentaban nuestros contertulios, comentar un poco más algunas cuestiones. Nos ha hablado de un programa de mentoring. Bueno, nos gustaría saber pues las bondades también de este programa de mentoring, los éxitos, cómo se puso en marcha, y también algunas cuestiones para ir comentándolas en el programa. Acaba de hablar de una encuesta que se está realizando. Bueno, pues un tema que aquí también hablamos siempre es de la rotación. Hablamos de la retención de empleados, pues a través de la satisfacción y la colaboración pues con la sociedad. Quiero que nos cuente esto especialmente porque es un tema bueno, de calado y de fondo, esa retención de empleados, y que pues está funcionando bien en Luis.
Sí, bueno, nuestra retención, medimos distintos tipos de retención. Medimos la retención de las personas que llevan menos de seis meses, uh-huh, en la compañía, y en ese rango estamos en un entorno de un 96% de la retención alta, y después, si contamos la totalidad de la plantilla, estamos en unas medias de retención del 91-92%, ¿no? Que considero que en el sector que estamos es bastante razonable. Evidentemente nos gustaría que fuera ligeramente inferior, pero yo también creo, y esto es muy discutible, que toda empresa debe tener una rotación en torno al 5%. Creo que es muy sana, creo que todas las empresas se tienen que oxigenar, las plantillas también. Normalmente, y aunque nosotros tenemos una política de promoción interna, que además es uno de nuestros indicadores de gestión, es decir, es una política muy arraigada en la compañía, pero al mismo tiempo también creemos que de vez en cuando hay que traer sangre fresca, hay que traer conocimientos nuevos y hay que traer otra visión de la realidad, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, es para nosotros eso muy importante, ¿no? Me hablabas antes del mentoring. Uh-huh. El mentoring para nosotros es un programa que lo iniciamos hace ahora mismo 4 años. Hicimos un ejercicio, y aquí tengo que citar al Club de Excelencia en Gestión, ya que el modelo FQM nos, digamos que una de las áreas de mejora que en su día nos detectó fue el hacer benchmarking externo, uh-huh, mirar fuera, mirar qué hacen otros. Nosotros tuvimos la ocasión de hacer un ejercicio, yo creo que salió muy bien, con Oracle. Y aquí desde aquí se lo agradezco. Y en este ejercicio con Oracle, pues vimos hacer cómo adaptar el programa de mentoring que ellos tenían a nuestra organización. Ahora mismo tenemos un programa en el que el enfoque es ayudar a desarrollar, uh-huh, más rápidamente a las personas con potencial. Es un desarrollo, es una manera de acelerar el desarrollo, y también es una herramienta de retención que habíamos hablado antes, ¿vale? Uh-huh. Con grandes, es decir, con unos números muy representativos de retención. Es decir, prácticamente ninguna de las personas que están en el programa de mentoring ha dejado la compañía. Uh-huh. Entonces, el programa de mentoring se basa principalmente en un mentor y en un mentí, o en un mentorado, como lo queramos llamar. Al final hay que hacer las parejas, es importante, es una tarea muy muy a mano, es decir, es muy manual, en el sentido de que hay que analizar los perfiles tanto del mentor como del mentorado. Y tenemos dos niveles de mentoring. Los propios directores, y yo creo que esto es una llamada también, tenemos seis personas en el comité de dirección que ejercen de mentores. Y además están muy contentos con esa labor, y cuando se les acaba su tarea con un mentí o con un mentorado, repiten y dicen que quieren otro, ¿no? Porque es una verdad, es muy obvio, pero enseñando se aprende, y eso es verdad, ¿no? Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Y luego tenemos otro nivel de mentores, en el que hay managers de nivel medio que hacen el mentoring para personas normalmente jóvenes, con potencial, que llevan, bueno, mínimo pues un año en la compañía, y que también es una herramienta para ayudar a crecer y a desarrollarse más rápidamente, de una manera más, más firme, ¿no? Y bueno, ahora mismo estaremos en el entorno de 17 parejas, por así decirlo, mentor, mentor-mentí. Y ahora mismo tenemos un pequeño problema, y es que tenemos más mentís que mentores, ¿no? Y entonces, bueno, una de las ideas novedosas que hemos desarrollado para el año que viene es hacer lo que hemos llamado la escuela de mentores. Una escuela va a funcionar como una algo parecido a un foro, donde va a haber van a entrar no solamente los mentores que hay ahora, sino nuevas personas que se quieran adherir a eso, y va a ser también un elemento de formación continua de los mentores, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que, claro, el mentor, en su momento hicimos con ellos, con todos los mentores, recibir un curso de formación de 2 días, pero al mentor hay que alimentarlo, hay que constantemente hay que decirle, mira, la entrevista, cómo te ha ido esta entrevista, cómo la puedes mejorar. Normalmente cada mentí es un mundo, y cada mentí plantea cosas distintas. Entonces el mentor le tenemos que dar una ayuda, ¿no? Una ayuda para que esos problemas distintos sepa cómo afrontarlos, ¿no? Y eso es algo que nos hemos dado cuenta ahora, y yo creo que es un elemento de mejora, ¿no?
Un tema muy muy interesante. ¿Alguna pregunta, don Bernardo?
Sí, una curiosidad. Es decir, todo este programa de mentoring, y con estas parejas que comentaba, ¿hacia dónde se enfoca? ¿Qué tipo de competencias? Estas competencias clave que hablábamos al principio, más hacia el mundo de los conocimientos, otro tipo de competencias críticas para la organización.
Sí, fundamentalmente se enfoca a las competencias ligadas al liderazgo. Ese es el enfoque que le damos, porque queremos que las personas crezcan en la organización. Al modelo de liderazgo nuestro, claro.
Bien, pues vamos a hacer una pausa. Pasa 7 minutos de las 6 de la tarde y continuamos hablando con nuestros invitados. En el día de hoy estamos hablando de TNT, multinacional, líder del transporte, pues líder europeo del transporte urgente y logística. Estamos conociendo un poco más pues la organización, y se da uno cuenta que charlando tranquilamente con su director de recursos humanos, pues está diciendo muchísimas, muchísimas cosas, y bueno, usted las puede escuchar tranquilamente también en el audioblog cuando quiera. Vuelta de pausa, publicidad, y volvemos enseguida.
Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento convierten a los mandos y directivos en del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91 768 4080. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.top.es. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones.
Bueno, pues hablando con el director de Recursos Humanos, hablando de tecnología, hablando del día a día de los recursos humanos. Bueno, en definitiva, nos acaba de hablar de ese programa Mentoring con detalle. Yo no sé nuestros invitados lo que opinan, pero bueno, no solo por pertenecer al Club de Excelencia y Gestión, sino por las tendencias en las que nos movemos en recursos humanos, es la innovación en la gestión de personas. Yo creo que estamos, don José Manuel, don Bernardo, ante una empresa en la que la innovación la lleva a gala, no solo en... Por ahora nos contará también el plan de sucesiones, lo que nos ha contado José Luis de la retención de empleados, el detalle también de los miembros del comité, mentores, en este caso, yo creo que son claves interesantes de empresa, no solo de presente, sino de futuro.
Pero yo creo, por lo que estamos escuchando, es decir, que efectivamente estamos en una compañía, yo creo que envidiada para muchos y observada por otros, ¿no? Porque, bueno, pues realmente están haciendo cosas realmente interesantes. Pero seguramente esto es posible gracias, y lo hemos visto con los ejemplos, a la implicación del comité de dirección. Sin ellos, yo creo que todo este tipo de cosas sería imposible, ya sea desde un punto de vista conceptual, práctico, técnico, tecnológico. Yo creo que eso, por un lado, realmente aporta valor, y por otro, que se pueda tangibilizar en cosas tremendamente concretas, ¿no? Como son encuestas que sirven para tomar decisiones, cosas que sirven para desarrollar. Es decir, que yo creo que de un punto de vista estratégico, una alta implicación con la gestión de personas, y de un punto de vista práctico, con acciones muy concretas que permiten llevarla a la práctica.
Sí, a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Todo lo que ha estado comentando José Luis, y yo le pondría encima de la mesa un punto y una curiosidad que tengo, ¿no? Lo hemos estado comentando incluso un poco a micrófono cerrado, ¿no? Que la innovación en el ámbito de los recursos humanos evidentemente tiene que estar sujeta y apoyada por el comité de dirección, por el consejero delegado, ¿no? por el máximo nivel dentro de una organización, porque si no es difícil poner en marcha este tipo de políticas de recursos humanos, ¿no? Pero a mí me gustaría saber cómo habéis solventado el impacto que tiene en el día a día en las personas, ¿no? Que es un impacto importante, porque todos los directivos tienen encima de su mesa, bueno, pues el director de producción, las responsabilidades que tiene sobre la producción, pero además le estamos pidiendo, ¿no?, que sea un colaborador nato del ámbito de los recursos humanos y que ponga en marcha políticas. Y muchas veces, como también hemos comentado, bueno, pues les damos herramientas o soluciones para desplegar este tipo de políticas y poder hacerlas realidad, porque hoy en día, como comentábamos también, ¿no?, sin la tecnología es bastante complejo. ¿Cómo habéis puesto en marcha todo este tipo de proyecto, que ha sido un proyecto claramente muy ambicioso, ¿no?
Pues sí, tiene razón. Cada director y cada manager pues tienen un día a día muy muy complicado, como en todas las empresas, y realmente yo creo que el éxito de la involucración, yo creo que pasa primero por una comunicación cuidada. Es decir, que las iniciativas evidentemente pasan por el comité de dirección. En el comité de dirección, Recursos Humanos lleva propuestas, esas propuestas se debaten, y esas propuestas, una vez debatidas, se compran. Es decir, que lo que se debate y se aprueba por el comité de dirección, pues eso va adelante, ¿no? Yo creo que hay también una dosis importante de disciplina en los miembros del comité de dirección, que es muy de agradecer, como sabéis, en estos temas. Y bueno, pues a partir de ahí las ideas se implementan, ¿no? Yo creo también que hay que tener bastante empatía con el directivo a la hora de que, cuando hagamos propuestas desde Recursos Humanos, intentemos hacer cosas prácticas, cosas sencillas. A veces yo creo que esto, no sé, llevo ya más de 20 años en estos temas, ¿no? Creo que hace años, cuando llevaba propuestas a comités de recursos humanos o comités de dirección, las cosas que llevaba eran mucho más complejas, porque a veces parecía como que algo muy sencillo, como que daba un poco de reparo llevar algo tan sencillo, ¿no? Parece que uno como técnico tiene que hacer las cosas complejas, y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la capacidad de compra del directivo aumenta de manera directamente proporcional a la simplicidad y al valor añadido que sea uno capaz de demostrar que eso va a tener, ¿no? Y para mí esas han sido las sinceramente las claves, ¿no?
Un tema muy interesante el y que bueno, se ha comentado en algún momento también en el foro de los recursos humanos. Hace unas semanas pasaron por aquí pues un grupo de expertos también para analizar todo el tema de comunicación en la organización. Lo ha mencionado por primera vez hace un rato la cuestión de la comunicación en la organización. El año pasado los más de 100 invitados que pasaron por el foro, pues prácticamente el 80% hablaba de la comunicación como eje prioritario clave en la organización. Hablaban, don José Luis, de la importancia de que el director sea el verdadero director en manos de los equipos. Bueno, ¿hacia dónde está yendo con sus 20 años de experiencia y con este tema de la comunicación como ejemplo que está evolucionando en las organizaciones? ¿Hasta dónde está yendo este puesto de recursos humanos? Hablo muy a nivel general. ¿Hacia dónde tiende y sobre todo de qué no puede olvidarse recursos humanos en el día a día, en los tiempos que corren?
Sí, bueno, antes hemos hablado de liderazgo y ha salido en ese momento la palabra comunicación, y es un elemento para mí fundamental, como tú decías, ¿no? Yo me alegro que eso haya salido en las charlas que habéis tenido anteriormente, porque desde luego para nosotros está claro que una de las tareas, y lo decimos claramente a todas las personas que asumen responsabilidad sobre equipos, es comunicar. Comunicar, comunicar y comunicar. Es decir, cada manager tiene que ser consciente de que una parte de su tiempo lo tiene que invertir con sus equipos, informándoles, yo no hablo de reuniones de trabajo donde vemos los problemas que tenemos con un cliente o con un proveedor o con lo que sea, no, estamos hablando de reuniones donde el manager informa sobre la marcha de la empresa, sobre los objetivos del departamento, sobre los objetivos de ventas, de EBIT, de la compañía, sobre cómo vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pensad que en TNT tenemos cuenta de resultados semanal. ¿Cómo le sale la cuenta de resultados? Y la cuenta de resultados semanal compara con un objetivo semanal, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchas ocasiones y muchos medios, está muy al alcance de la mano, el que un manager se siente con su equipo para decirle, oye, mira, así va la compañía, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para conseguir el compromiso de todos los empleados. Eso es fundamental en lo que es nuestra filosofía Investor in People, que luego, si queréis, podemos hablar de eso. Y un manager, entre otras cosas, es que le pagan para eso, para comunicar. Es así de claro, ¿no? Y es una de las características de nuestro liderazgo, ¿no? Y también parte de la formación, evidentemente, que reciben los líderes es una formación dirigida a comunicar. Y todos ahí tienen que dar ejemplo. Yo también creo que comunicar es tener la puerta abierta al despacho, ¿no? Es decir, que a veces no es solamente el manager el que se dirige a sus colaboradores, sino que tienes que tener físicamente, ¿no? Nosotros decimos que las puertas están hechas para estar abiertas, no para estar cerradas. Que los despachos tienen que ser transparentes, físicamente transparentes, con paredes de cristal si puede ser, ¿no? Porque hay que ponerle fácil al empleado que si tiene algún problema vaya a su manager a preguntarle, ¿no? Oye, he oído esto, me cuentan esto, ¿qué me puedes decir, no?
Pues está claro que en TNT las puertas están abiertas y que hay comunicación, porque nos lo está explicando muy bien su director de recursos humanos. ¿Qué tal el deporte en TNT? ¿Usted? No todo el que quisiéramos. Aquí nos van contestando así.
Me lo has quitado de la boca. Sí que hago deporte. Juego al pádel. me gusta mucho, con cuidado, porque es un deporte que genera bastantes lesiones. En invierno me gusta esquiar, soy muy torpe, pero esquío lo que puedo. Y sobre todo me gusta mucho la bicicleta.
Bueno, van saliendo jugadores de pádel de este programa del Foro de los Recursos Humanos, ¿eh? Poco a poco vamos organizando, no ni mucho menos un torneo público, pero sí un torneo entre los miembros del foro. Pues vamos hoy a hablar del estrés y el deporte en el minuto dedicado a la salud y al deporte, y nos llama la atención porque don Ramón Adel, desde la vicepresidencia de CEDE, que se celebra en Murcia esta semana, van a tratar el tema, lo cual nos agrada coincidir. Nuestro experto Ricardo Márquez, nuestro experto en colaborador y colaborador licenciado en Educación Física y profesor de Educación, nos va a hablar hoy sobre ese estrés y el deporte. Don Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Frank. Pues hoy conectamos con el Foro de Recursos Humanos con la idea de dar unas sugerencias para el estrés. ¿Cómo podemos atenderlo desde el punto de vista deportivo? ¿Qué consejos les damos? Bien, evidentemente el deporte tiene una función vital, que es la de catarsis, liberación de tensiones, y desde ese prisma, pues, tiene mucho que aportar. Otro aspecto importante que va a tener el deporte, y que desde ahí hay que saber elegir cuál es el idóneo, es el encuentro con uno mismo, el encuentro con la naturaleza, el encuentro con un grupo de amigos con los cuales, pues, en un ambiente mucho más relajado, poner en práctica esa afición que tanto beneficio va a tener para nosotros. Si hay algún consejo que tengo que dar, es el de buscar trabajo fundamentalmente aeróbico. Ahí entra, en el actividades en la naturaleza, pues entra lo que sería senderismo, montar en bicicleta, etcétera. Ahora ya, cuando empiezan los deportes de invierno, pues muy recomendable la práctica del esquí. Y luego, como otras alternativas más cercanas ya a la ciudad, pues siempre tenemos la posibilidad de los gimnasios con toda su gran oferta de trabajo aeróbico. Bueno, y eso es todo como consejo práctico para la elección de un deporte idóneo para los directivos. Nada más, hasta otra conexión. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo, de que le hemos pillado pues haciendo deporte con sus alumnos, evidentemente muchos de ellos también directivos. Bueno, pues el estrés, la ansiedad, son cuestiones que salen habitualmente y que nos vamos a preocupar también poco a poco en este foro de los recursos humanos, porque en grandes congresos como CE también se preocupan. Los últimos minutos, 3 minutos y medio, con nuestro invitado. Ya muy breves a nuestros contertulios para don José Luis. Nos vamos de TNT, la semana que viene será otra empresa, pero hoy tenemos a nuestro invitado. ¿Alguna cuestión, alguna curiosidad, don Bernardo?
Bueno, yo creo que incluso se ha mencionado en algún momento, bueno, pues conocer las prácticas de Investor in People, yo creo que podría ser interesante en estos últimos minutos, ¿eh?
Uh-huh. Para que el tema de Investor da para mucho, daría para un programa. Investor in People para nosotros ha supuesto un faro, por así decirlo, al que dirigirnos, ¿no? Es decir, Investor in People es una certificación en el que hay, pues como en el modelo FQM, una serie de criterios y subcriterios que deja muy clara la política, sobre todo de formación, desarrollo y comunicación. Son los tres ejes de Investor in People y, evidentemente, cuál es el papel del líder en esos tres ejes. Y Investor in People para nosotros es, como os decía, el faro en el que decimos, bueno, tenemos que ir en esa dirección. Desde el año 2000, que fuimos la primera empresa española en certificarnos por Investor in People, pues desde aquel año, bueno, pues estamos dirigiéndonos en ese camino, ¿no? Cada 2-3 años recibimos una evaluación de Investor y bueno, lo que nos hace es estar siempre ahí, ¿no? Frente a esos criterios que marca Investor, ¿no?
Muy interesante. Don José Manuel, 30 segundos y nos vamos prácticamente.
No, yo simplemente quería darle la enhorabuena a José Luis, porque creo que ha hecho, ¿no?, por lo que ha estado comentando aquí en TNT, un gran trabajo y una gran labor, y desde luego, según los comentarios que ha tenido a lo largo de la tertulia, pues es una empresa claramente puntera en la gestión de los recursos humanos.
Muchas gracias. Nada se podría haber hecho sin un equipo y desde aquí, que probablemente me estén escuchando, saludarles a un excelente equipo de recursos humanos, en los cuales pues estas cosas evidentemente no se pueden hacer.
Pues sé que son horas en las que se está trabajando, evidentemente. Usted está trabajando también en estos momentos comunicando, pero en muchas ocasiones estamos ya invitando a directores de recursos humanos con, no con todo lo en globalidad en su equipo, pero sí con parte de su equipo que vengan al foro de los recursos humanos. Don José Luis Arcenegui, más de 20 años en el sector, lo cual es un orgullo y un placer tenerlo aquí, director de recursos humanos de TNT. Bueno, hemos hablado de su empresa, del sector, y yo creo que hemos hablado desde la sencillez, un elemento que él ha utilizado como clave fundamental, y desde la comunicación, en un momento en el que precisamente el plan de mentoring, plan de sucesiones, las evaluaciones, hemos vivido la actualidad de su organización. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que nos veamos pues en distintos eventos y sobre todo en una nueva ocasión aquí en el foro.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Gracias, protagonista en el día de hoy, don Bernardo. Hasta una nueva ocasión, director de dos consultores de formación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Don José Manuel Villaseñor, desde Sesan Software. ¿Alguna novedad en 10 segundos de Sesan? ¿Algo nuevo que tengamos en los próximos 4 años?
Estamos continuamente innovando, pero en los próximos 4 años lo iremos contando poco a poco.
Fenomenal, don José Manuel Villaseñor, director operativo de Sesan Software. Con todos ustedes, sabe que aquí les traemos los protagonistas de la dirección de los recursos humanos en el programa de la radio dedicado a estos temas. Para más cuestiones, al canal especializado fororecursoshumanos.com. Adiós, amigos.